gobernadores.
El gobernador Jorge Capitanich y el ministro de Educación Francisco Romero presidieron el acto de notificación de la titularización de 715 docentes, que equivalen a más de 10.000 horas cátedra pertenecientes a 28 institutos terciarios chaqueños. El gobernador expresó que el proceso y concreción de la titularización es un avance cualitativo en educación, sobre todo en pos de lograr la calidad y excelencia que pretende este gobierno. Además, destacó que esto es una legítima reivindicación de los derechos laborales si se tiene en cuenta este proceso de titularización a los formadores de formadores que se dio después de 20 años. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública.
Organizaciones kirchneristas de Córdoba analizarán hoy la situación del movimiento en la provincia.
Se desarrollará en nuestra capital un plenario de organizaciones kirchneristas. Francisco Leme, presidente del Movimiento de Unidad Popular, junto a otros partidos y organizaciones políticas, convocaron a esta reunión de la militancia vinculada y comprometida con el proyecto nacional y popular y en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner.
Tiene más que ver no con la defección de todos estos referentes, sino con el compromiso de asumir este rol de formar el Movimiento Nacional y Popular en Córdoba, porque hay referentes que en realidad han ubicado paradigmáticamente a Córdoba en la antípoda del gobierno nacional.
Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública.
El Ministerio de Salud continúa con las tareas de atención primaria en la provincia de La Rioja.
El Ministerio de Salud de la provincia de La Rioja está aplicando el programa La Rioja con Salud, en la cual ya se atendieron más de 40.000 personas que accedieron al servicio de este programa, que se aplica en distintos barrios de la ciudad e interior de la provincia. Controles de rutina, análisis clínicos, mamografías, vacunación antigripal, además de la implementación del programa anti Ojos para Todos, son algunos de los servicios que brinda el Ministerio de Salud en los barrios de capital e interior de la provincia. Este programa tiene como objetivo la interacción con la comunidad, que se lleven como referencia al centro de salud para que desde allí se reciba la demanda de lo que es atención primaria de salud, que fundamentalmente busca la prevención. Carlos Vega, Radio Nacional La Rioja, la radio pública.
El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, humedad 63%, cielo algo nublado. En Córdoba, temperatura 16 grados, cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
De todas y de todos.
La radio pública tiene
reflexión.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. La
la venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Aquí estamos otra vez en el multiteatro de Carlitos Rottenberg, Corrientes 1283. Querido Barton, salude a la concurrencia.
Hola amigos, buenas noches.
Personas que han llegado desde los tres puntos cardinales del país. Jorge Dorio está con nosotros.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bueno, novedades no hace falta decirlo porque este es un programa fuera del tiempo, que solo se escuchará grabado, de manera que no tiene sentido decir qué haremos mañana, porque no sabemos cuál será el concepto en que habrá de devenir el término mañana.
Todas mis amigas cumplen año mañana, y yo las quería saludar hoy, pero esto es cierto. Así que alguna vez, Malena, Margarita, tengo amigas que llaman como los tangos todas, pero bueno. Y tampoco aviso que voy a firmar ejemplares el sábado en la feria, total.
Sí, yo también iba a firmar ejemplares mañana.
Mañana, qué feo es.
No solo... Aclaren qué feria, porque sí, quizás en planeta. Este programa...
Bueno, así están las cosas.
Somos charlatanes de feria.
Así están las cosas, hermano. Cosa. Cuando tengo que ir yo, no hay nunca problema.
Marquen a los nuestros, decía un amigo.
Sí, marquen a los nuestros. José Salomón, un jugador de Racing, yo no sé si era en Racing o en la selección o en qué equipo, bueno, jugaba un partido en el que se decía que algunos de los jugadores propios no tenían mucho entusiasmo, así que por ahí tenían ganas de perder. Y en los corners Salomón gritaba, márquenos los nuestros. Y en esta... algunos de nosotros, los que estamos aquí, especialmente en Radio Nacional, bueno, hemos tomado... algún partido por cierta causa y a veces tenemos que gritar marquen a los nuestros. Señores, el amigo Barton ha estado pensando todo el día
y
el resultado de sus cavilaciones es el que a continuación se expresa.
Bien, tuve todos pensamientos interruptus.
Usted, conozco.
Sí, a mí me pasa también eso. Sí. Casi no tengo otra manera de pensar.
Afortunadamente.
Sí. Empiezo a pensar, y bueno, después de todo, el lenguaje designa las cosas, y si existen las cosas fuera del lenguaje, y se termina, no pienso más.
Entonces
inmediatamente no aparece otro pensamiento. Bueno, ¿qué va a ocurrir cuando el petróleo se termine? Las reservas petrolíferas son... finitas,
sí. Y estamos a, creo que 20, 30
claro,
años.
Claro, no queda para mucho. Sí. Bien, entonces... ahí se interrumpió.
Pero está bien, porque bueno, una cosa lleva a la otra, ¿eh?
Sí, está bien, pero usted por lo menos llega a enunciar lo que sería el principio de un pensamiento.
Si no, no es un pensamiento, Barton.
A mí se me corta antes porque me llaman por teléfono.
Está ojeado.
Usted no es filósofo simplemente porque...
me llaman por teléfono. Y encima no me llaman a mí, pero suena en mi casa.
Ese es el peor de los desengaños. Ir a atender el teléfono y que sea para otro.
Pero es raro que a otro lo llamen en su casa, con perdón de su esposa.
¿No? No, pero hace 2 años me llama por masaje. Me llaman por masaje.
Ah, bueno. Esto explica todo.
¿Por masaje alguien se los quería dar o quería recibirlos de usted?
Quieren recibirlos de mí.
Ajá. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quiero recibir masajes de usted.
Hace 2 años que quiero.
Entonces yo tengo que explicar, no señora,
yo no soy el masajista, hubiera dicho usted.
No, bueno, pero ya estoy cansado, entonces la señora que...
sí, por entonces ejemplo, no le dijo nada y le dio masaje.
Claro,
la citó en su casa.
La señora que llama hoy no sabe que hubieron 20 llamados previos pidiéndome también los masajes.
Bueno, pero usted también, entonces... ¿por qué se resiste? Yo puedo resistir ante un pedido de masajes de señoras. una vez, dos veces. Pero la tercera, digo, sea.
Claro.
Constitúyase en tal dirección.
Venga para acá.
Y manos a la obra. Claro.
Mire, si usted escuchara a las señoras que me llaman a mí, le aseguro que no les diría eso. Claro. Le voy a transferir la llamada.
¿Y por qué no hace? Bombones, chocolatinas, empezaría.
¿Por qué no hace como hago yo? Que preguntan, ¿la casa de Dolio lo ha equivocado? Y cuelga ya la miércoles.
Bueno, aquí pude saber el nombre del masajista. Yo le digo, mire, no soy ese.
Claro, ¿por qué no? Eso le iba a decir. ¿Por qué no averigua finalmente con qué masajista lo confunden? Incluso le pregunta a alguno de los confundidos. Mire, sí, señor, discúlpeme, etcétera.
Claro, se me fue el pensamiento.
El no, petróleo. Además, después la señora, que es incrédula, vuelve a llamar, corte.
Claro, hay gente equivocado. Que está equivocado y llama al mismo número.
Sí, tremendas,
ya le dije que estaba equivocado, sí, pero yo me creí que el equivocado era usted. Claro, en eso consiste el pensamiento nacional.
Creer que el equivocado es el otro cuando el otro es el propietario de la línea.
Claro. ¿No?
Sí, o dudan y dicen, Alejandro.
Sí,
sí.
¿Quién es? ¿Quién habla?
No, señor, le digo equivocado. ¿Pero es el masajista? Digo, no, señora, equivocado.
¿Usted porque pone voz de piola? Claro, y el que habla con usted tiene voz de Gil.
No, voz de vieja.
Santiago Gómez Cú se vuelve de golpe.
Corto.
Sí.
Hola. Y al rato otra vez suena el teléfono.
¡Alejandro!
Muy ¡es ahí! Pablo. ¡Es ahí!
Digo, ¿qué? ¿Quién es acá? Te hubiera dicho usted.
Le dije...
Acá, dije.
Le digo, no, señora, equivocado. Le digo, y entonces le explico el cuento. Me llaman hace 2 años, tata, pero hoy me cansé.
Bien.
Me cansé.
Justo conmigo, dijo la vieja.
Claro, sí. Y entonces digo, ya basta. Además, antes me había llamado González Oro.
¿A usted?
Sí.
No se meten más problemas.
Me dice, esto se va a saber, ¿eh? Por más que este sea un programa grabado.
Algún momento sale al aire
sí.
Esto.
No crea que cuando esto salga al aire ya su carrera y la de González Oro habrán terminado.
¡Alejandro! Dijo.
No, más que eso, ¿sabes lo que dice el mensaje? Dice, hola, ¿cómo estás? Te habla González Oro, menos mal que me atendiste. Ese es el mensaje. Entonces yo digo...
Tengo la columna vertebral.
Digo, ¿qué pasó? Digo, yo como un gil. Y González Oro me dice, hay un auto para vos en tal concesionaria... Preadjudicado con la cuota no sé cuánto.
Ojo, porque...
Se había ganado un auto, el masajista.
Claro, sí.
Lo llamó Alejandro y le dijo que lo vaya a buscar.
Toda una grabación de González Oro explicando...
Pero que no quería masaje, González
Oro. No, no quería masaje.
Ah, bueno.
En otro orden de equivocación.
Sí, claro. Sí, también me suenan a mí, me vienen a mí los mensajes de González Oro diciendo que hay un auto preadjudicado que tengo que pasar a buscar.
¿Y usted por qué no llama a la compañía telefónica y le dice buenas tardes, etcétera? Sí.
No, es que el masajista no dio de baja ese número.
¿Y por qué no llama?
Tiene tarjetas personales, no sé.
Averigüe dónde está el masajista. Y constitúyase usted en la casa del masajista.
Llame, llame por teléfono a su casa.
Escuchame, qué sé yo, flaco.
Pero no sé
Alejo.
No sé quién es el masajista. ¿De
Alejandro?
¿Dónde lo voy a buscar?
Alejandro.
Sí, también tengo el apellido que es de lo más común.
Ajá. Sí, bueno, apellido común.
¿Fue vicepresidente de la Nación?
No, este no.
No se sabe.
Y entonces sí, la verdad que no sé cómo buscarlo, pero...
Y Andrés, vaya a las casas de masajes y pregunte, una por una.
Claro, o si no, contrate un detective privado.
A su servicio.
Buenas tardes.
Sí, ¿quién es?
Aquí es donde habían pedido un detective privado.
Ah, sí, mire, menos mal que usted no pide...
Mi nombre es Marlowe, Philip Marlowe. ¿Qué se le produce?
Mire, me están llamando todo el tiempo por un masajista que no soy yo.
Muy bien. ¿Usted, por casualidad, es muy rico, vive en Los Ángeles y tiene 2 hijas?
No.
Entonces no sé lo que hacer, amigo.
Comuníqueme con la hermana pequeña.
Tiene que haber además una especie de...
Un largo adiós para usted, Dios.
De protocolo, digo, de los números equivocados.
Claro,
¿de
cómo hace proceder? Uno?
¿De cómo proceder?
Dejemos un caso que ya es un caso de pertinacia, insoportable. ¿Cómo debe proceder uno ante un llamado equivocado? ¿Debe decir, mire, señor, se ha equivocado, etcétera, etcétera? ¿O simplemente un seco equivocado?
Depende del tiempo que tiene.
Y un enérgico colgar.
No, porque por ahí el otro también le pregunta, pero el número es tal, tal y tal.
Esos no son números, son palabras, señor. No.
No, 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 pero además hay gente que dice, ¿con quién hablo?
¿Con quién
hablo?
Claro. Todavía sí, que andás
claro,
molestando.
¿Qué le decís?
¿Qué te importa?
¿Qué te importa? ¿Qué te importa?
Con González Oro, responderé. Claro. ¿Querés un auto? Andá a buscarlo de Alejandro. Claro.
Vos tenés que decir, el protocolo exige identificarse uno.
Muy bien.
Habla fulano de tal, uh-huh, y deseo hablar con sutano de cual.
Muy bien.
¿Quién sí habla? Mengano.
Qué mala tarde tengo, hijo.
Pero uno debe mostrarse amable con el equivocado, debe hacerle sentir su error.
No, porque
claro, si uno se lo festeja el error.
Sí, pero no es festejar
el hombre.
Se entusiasma.
Se entusiasma, es como los hijos.
Sí.
Hay que no pegarles, pero sí, sí decirle, no, hijo mío, y ahí el nombre.
Claro.
Te has equivocado. Del mismo modo, cuando lo llaman por teléfono, usted le dice, hijo mío.
No, igual usted le dice equivocado, no le dice te equivocaste.
¿Por qué? Es lo mismo, equivocado.
No, no es lo mismo.
Equivocado significa te has equivocado.
Sí. No, no, es la situación. Es equivocado, es como agua hundido, es como, es más neutro.
Es peor, yo diría que equivocado es peor. Yo prefiero que claro, me digan te fuiste, equivocaste y no equivocado. Y como hay minas que te dicen en el discurso amoroso, uno dice, mire, equivocado. Uno una vez me dijo, VIP error. Y la desenchufé.
Inmediatamente. Era una máquina esa mina.
Yo creo que por teléfono con desconocidos
no hay que hablar.
No,
no, a mí cuando me llama un desconocido, sí, habla el señor Dolina, le digo, discúlpeme, no hablo con desconocidos.
Sí, ahí está.
Ahí está, y le corto.
Ahí está.
No, hay que ser neutro. Por eso le digo equivocado. No dar más información.
No equivocado, por ejemplo.
No implica ninguna clase de neutralidad, no, que yo vea. Si hay algo terminante y decisivo,
es el error.
El giro equivocado.
Porque además
neutro sería no pronunciarse, permanecer en silencio,
claro,
por ejemplo.
Mi identidad es no positiva, por ejemplo.
No, pero usted la equivocación la deja ahí.
También.
La deja,
la deja
ahí,
no la deja, dice equivocado, yo te no corta, no deja nada ahí.
No, no, no.
Tajante
no,
como nunca han sido conmigo en mi vida.
No, no, no la coloca.
Bueno,
la deja puesta ahí,
no,
desarrollando.
No sé, yo estoy de acuerdo
equivocado
con el filmarlo acá, señor.
Alejo, ¿cómo procede usted?
Yo no atiendo.
Directamente. Lo que peor es cierto.
Usted te digo que sí. Siempre digo que sí, que es donde piden. Porque sí, así me doy cuenta de los falsos equivocados.
Ay, ¿y qué buscan?
Que te llaman para ver si estás o qué sé yo y preguntan por otro. Para no revelar sus siniestros propósitos.
Pero eso es muy retorcido.
Entonces dice, ¿está Pirulo? Sí.
Sí, digo acá yo está.
Acá está. Y el tipo se queda ahí. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Le digo yo. A mí una vez una joven, una mujer, me llamó y fingía que buscar, que yo, a Felipe, ponerle, ¿no?
Sí.
Entonces yo atendí varias veces y ella me dijo, bueno, ¿por qué no lo dejás descolgado? Que después me siguió llamando.
¿Una
y
mujer que usted ya conocía, precisamos
no,
algunos
no, no,
datos?
No, no la conocía, ella probablemente sí a mí. Entonces, después empezó a conversar, qué sé yo, y ahí me di cuenta que la mina me pretendía.
Ajá.
No, no sé cómo decírselo, pero me pretendía.
Estaba como
interesada. Yo le dije, oh, mujer.
Está bien.
Que quieres de mí, no vaya asoma a saber qué lascivo favor.
Muy bien, bien, bien dicho.
No creas, y hay todo un discurso.
Y la dirección después,
sí,
¿no?
Sí.
Para
sí.
Y ella no volvió a llamarlo más.
No, no, vino directamente.
Claro. Pobre piña, después de todo.
Bueno, ¿usted cómo procede? A mí me pasó hace algún tiempo, más de 2 años.
Sí.
Que creo que lo había comentado en algún momento en este programa, pero el público se renueva, dice alguien.
Sí, pero nosotros no.
No.
El público se renueva.
Otra vez lo de la colimba,
basta, de usted. Claro. Y que siempre cuente la misma anécdota de la conscripción.
No, me llega al celular. Los mensajes de texto.
Detesto los mensajes, yo
también. Ahí provocan ciertos inconvenientes. Al estar todos los números grabados en una agenda que uno tiene cargada en el celular,
sí,
a veces donde pone mal el dedo, el mensaje sale.
No, no, el celular y los mensajes de texto, como así también la red,
sí,
son directamente la muerte de muchísimos degenerados.
Absolutamente.
Y de mentirosos, personas que engañan a sus mujeres.
Qué feo.
Es difícil sostenerlo ahora, por suerte.
Sí, claro.
Ese es el sentido. Buenas tardes.
Buen progreso.
Yo soy el jefe de telefonía personal.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Mire, lo nuestro es fidelidad. Fidelidad, matrimonio, familia. Por eso inventamos los celulares. ¿Usted sabe dónde están sus hijos? Sí.
Sí.
Porque lo llamo por celular a cada rato. El tipo dice, aquí estoy estudiando, papá.
Claro.
Escucha.
Pero usted dice que entonces el celular conspira contra las relaciones clandestinas.
Conspira contra la privacidad.
Uh-huh.
Todo lo que antes era privado es público.
Uh-huh.
Esto mismo que estamos diciendo nosotros es público.
Pero, señor.
Porque salimos por radio, Melón.
Bueno, sí, señor, no, ya pero sabemos.
Por supuesto, igual que el GPS, que ha sido un invento siniestro.
Sí.
¿Por qué dice?
No podemos robar más autos, no podemos ir a un lugar clandestino.
No podemos perdernos.
Claro,
no,
señor.
No podemos fingir que nos perdemos con una dama a la que hemos prometido acercarla a su casa. ¡Ay, me he perdido en este oscuro bosque!
Sí.
Dice usted.
Reprogramando.
Pero qué suerte, hay un patio andaluz de estilo equivocado.
Claro.
Doble a la izquierda. Iba a decir otro verbo, ya saben cómo es esto, pero vale.
Bueno, pero me llegaban y...
¿El GPS ayuda para con la mina que está con uno?
No, no dice ninguna cosa.
No,
porque... Mirá qué lindo tipo de hombre.
Póngale la mano en el cuello.
Claro.
Acaríciele la nuca.
Acerque la rodilla derecha.
Despacio.
Ahí, ahí.
No tanto. No, los mensajes que yo recibí eran de una persona que sí tenían yo en mi agenda.
Se proponía matarlo.
Un
asesino serial.
Un asesino serial que va tachando todos los nombres de su agenda.
Buenas tardes, aquí es donde llamaron un detective privado.
Equivocado.
¿Y qué le pasó con ese mensaje donde lo amenazaban?
No me amenazaba.
Sí, vamos,
¿qué está contando?
Mensaje de una mujer conocida.
Una asesina.
Conocida
pública, Moria Casal.
No, conocida por mí, que estaba ahí en mi agenda. Con un mensaje absolutamente pornográfico.
Qué lindo.
Y que claramente no estaba dirigido a mí.
Bueno, ¿por qué es tan pesimista o tan humilde?
¿Qué se cree? ¿Que todos los mensajes pornográficos se los tienen que dirigir a usted?
Claro.
Se cree el centro del mundo.
¡Ay!
Un mensaje pornográfico que no es para mí.
El novio de América. Nadie
me discrimina.
A otro, claro.
Claro.
No, señores, porque una persona que yo le digo, no quiero dar nombres, pero...
Sí, dilo,
imagínese una...
¿Nombres de personas o de cosas no quiere dar?
De personas.
Está cosificando.
De cosas tampoco.
Sí.
Casi que no puedo hablar, le digo. Una persona que esté en su agenda y que con la que usted tiene, por ejemplo, una relación laboral.
O sea, en el sentido que le cobra.
No, relación laboral.
Una compañera de trabajo, vamos.
Bueno, digámoslo así, o casi.
Así se llama.
Desconocida para mí en esas palabras, o sea.
Bueno, una faceta oculta.
Bueno, ¿qué hizo usted?
Y hacía referencia, además... No, espere, que hacía referencia a actos en los que yo no había estado.
Claro, a un pasado.
Claro, a un pasado.
Claro. Por ejemplo, ¿te acordás que en la noche?
Y proponía repetir.
Claro. Entonces,
claro.
¿Qué energía? Bueno, no sé, no le voy a responder.
No, ¿cómo? Respondele.
No le respondí.
Un momento. Antes de repetir esos actos a los que usted se refiere, deberíamos perpetrarlos por primera vez.
Claro, ahí. Esa es una hermosa. Anótela. Esa es una linda respuesta para la próxima vez.
Al rato otra vez. Pum, pum. Así me suenan los mensajes.
Sí, suena en el celular. ¿Y cómo quiere que no le mande mensajes pornográficos?
Qué lindo. Me lo pasa el rincón.
Era mucho peor. Le digo que yo tenía que tapar el visor del celular.
Salía de adentro.
Claro. Y miraba con un ojo solo.
Y después lo repetía.
Le pasó toda la noche leyendo el mensaje. Se encerró a leer el mensaje.
En el baño. Ese es un amigo.
Y no, después yo decía, mirá la voz a fulana.
A fulana.
Sí. Mirá la voz.
Sí, digamos, entre nosotros, ¿no?
No sos vos, Marina, quiero ¿cómo? Aclarar que me mira ahí desde atrás como diciendo...
Está hablando por el celular, María. ¿Y cómo, qué tal estaba la señorita, la compañerita esta... Esta chica...
Muy bien.
Hola.
Debo decir que muy bien.
Y usted está loco, entonces. ¿Pero qué?
Debo decir que muy bien. ¿Pero qué hizo usted finalmente?
Bueno, le mandé un mensaje y le puse...
Sí, también hubiera hecho lo mismo.
No soy yo.
No. Seguro que...
Vamos,
pensó que era una evasiva de su amante.
Pues claro.
Claro, porque no soy yo, lo primero que uno hace cuando trata de eludir compromiso.
No es lo que vos imaginas, claro, y además no soy yo.
La mina viene y te dice, bueno, mirá, se ve, no soy yo.
No.
Ella respondió... Perdón.
Perdón, currucucucho.
Y después... Y después no, por supuesto. Y después ya nada fue igual, imagínese.
Ah, porque usted la encontró a ella.
No, pero muchas
usted
veces
me dijo, no soy yo, soy Barton.
No, pero ella se dio cuenta que era Barton.
Se dio ¿Y, sí, sí. ¿Cómo lo miró la siguiente vez que se vieron? Sí, sí.
¿Cómo la miró usted?
Claro, ¿cómo se atrevió a mirarla a los ojos?
No me miró nunca más a los ojos. Me habla
no, y lo miraba.
Me mira todo alrededor.
Imagínese. Y,
claro, después de todo lo que le dijo.
Creo que la conozco, además.
Y no le dijo así, pues, mira, che, te quiero explicar lo del otro día.
Nada, ni yo le dije nada.
Era metafórico, dijo.
Por nada se hizo... Tendí un manto de silencio
para taparse los dos, está bien.
Y
sí, qué increíble lo que
sí,
me
la verdad, realmente me pone.
Bueno,
después me enteré para quién era el mensaje.
¿Ah, sí? No lo puedo decir.
¿Quieres que lo diga?
Esto es una sorpresa, sí, Alejandro.
No quiero hablar de compañeros de trabajo aquí.
Bueno,
otra vez lo mismo. Siempre caigo en la mujer, sí, ¿cómo es esto?
Señores.
No era de este trabajo, era de...
Señores, vamos a saludar, no sé si corresponde.
Sí, claro, hoy estamos en la misma de siempre. Yo le iba a agradecer a Gillespie que me mandó el libro a la tía acá.
Claro, no, corresponde que no lo hagamos, me parece.
Sí, y pero algún día se enterarán, podemos ir
Pero usted dice de leer los mails y eso, hay algunos que tienen cierto carácter de eternidad.
Bueno, leamos algunos, después...
Y hay otros que no. Como este programa sale mañana,
claro,
en el aire, entonces
leer,
sí, o sea, hoy, para los que lo están escuchando, hoy, o sea, mañana.
Mira, acá tengo, mire qué lindo este. Evelyn nos dice, hola, soy Evelyn, por favor, no lean mi apellido porque no me gusta. No se haga problema, reina. Lean mi nombre, pero no el apellido, insiste. Les quiero mandar un saludo a todos y un gran saludo a Alejandro Dolina, que me encanta porque su voz es muy dulce. Que tengan un muy hermosísimo programa. Perdón la mala ortografía y hasta aquí todo bien. Que estén bien. Bien. Gracias, Evelyn.
Aquí María Luján Gallo dice, me encantaría ir el viernes a verlo, pero no puedo. No, nosotros tampoco.
Nosotros tampoco, eso es lo bueno.
Coincidimos.
No hay programa los viernes en vivo.
No hay programa en vivo.
Te cuento que soy compositor y pianista pampeano, me dice Pablo Ingüe. Justo estoy viendo unas notas tuyas en internet. Bueno, te cuento que estoy subiendo mi música a YouTube. Y a Facebook, y me gustaría mucho invitarte a que escucharas. Por otra parte, estoy haciendo una revista de difusión del arte pampeano y quisiera llevarla a tu programa cuando esté por Buenos Aires. Bueno, muchas gracias.
Muy bien.
Qué linda la música pampeana.
Tantos amigos en la Pampa. Oscar Fava le dice, al final me animé con la tecnología, Alejandro. No quería dejar este mundo sin manifestarles cuánta nostalgia me despierta escucharlos y cuánto me divierten también. Les mando un saludo cordial. Bueno, que en paz descanse, Oscarcito. Claro. Negro, a ver si se ponen las pilas y te invitan. Les hacemos el aguante todas las noches.
Gracias también a Javier Argüello, el oyente cuasi fiel. Y al Demiurgo de Hurlingham, pero que son oyentes de hace mucho tiempo, así que les agradezco sus mensajes. Lo mismo que a Claudia Cañone, y dice, ¿qué perversos procesos llevan a un Nobel de la Paz a anunciar con orgullo la muerte por sus propias manos? No, por sus propias manos no.
Tampoco una persona. No le dé tanto mérito al presidente. Escúcheme. El pasaporte es lo que lo lleva a eso.
Habla de lo que un poco nos ha horrorizado a todos. En estos días, ¿no? Pero bueno.
Le termino de leer el mensaje, el de a ver si se ponen las pilas y te invitan. Estamos haciendo una movilización con pancartas frente a la municipalidad al grito de queremos al negro, lo queremos. Un abrazo para todo el equipo, dicen Fabián Sánchez y Anabel Sosa de Bahía Blanca. Sin ustedes no nos podemos dormir, agregan.
Aquí hay información importante para Mendoza. Los otros días alguien decía que Mendoza no salía más el programa. Es que Radio Nacional cambió el dial. Ahora está en la AM960 o en la FM91.1. Esto claro, es en Mendoza.
Usted lo dice
sí, al aire, en un programa grabado.
En un programa grabado.
Además, por la nueva frecuencia.
Que únicamente pueden escucharlo si ya conocen esa información, claro, que sí. Se le da. Es verdad que nunca se ha visto en la historia de la radiofonía un inciso más superfluo.
Se llama milagro.
No, pero espere, que ahora la comunicación es otra cosa. Hay gente que lo escucha por internet.
Tiene mucha razón.
Que pasa
razón,
la voz.
Tiene mucha razón.
¿Qué le decíamos nosotros?
Que no es la radio el único foro en donde este programa...
No, y le digo que cada vez más se escucha por la web. De hecho, a veces también se cuelga el servidor de internet porque hay mucha gente ahí escuchando.
Sí, sí.
Y ya la radio no es la radio que fue hace un tiempo. Así que pasen la voz, que es que es AM960
Mendoza.
Y FM91.1 en Mendoza.
Uh-huh.
Porque hay ahí todo un tema de los multimedios con los medios públicos.
Sí, sí.
Un tema que es el mismo que en Mendoza. Acá.
Bueno, señores, vamos a hacer una pausa al cabo de la cual hablaremos de resucitados. Ahora que estamos solos, porque si no, me da miedo.
Sí.
Si salimos por radio, me da mucho miedo.
Claro.
Y bueno, en una de esas, el temor me impide continuar, imagínese.
Sí, qué papelón sería.
Bueno, una pausa.
Radio Pública.
La radio pública tiene buena música.
Música.
Comienza espacio publicitario.
¿Sabes qué?
El grupo Clarín no respeta las leyes que regulan la actividad sindical. El trabajo periodístico está regulado por la ley 12.908, el Estatuto del Periodista Profesional. La ley 12.291, el Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas, los convenios de prensa escrita, oral y televisada, y las leyes de asociaciones profesionales y de contrato de trabajo.
¿Sabes qué?
Los trabajadores de prensa tienen derecho a organizarse en comisiones internas y cuerpos de delegados. Solo en Buenos Aires existen alrededor de 250 empresas en donde deberían existir comisiones internas y cuerpos de delegados. Otras 150 no alcanzan el mínimo de empleados para formarlas.
¿Sabes qué?
En algunos medios del grupo Clarín no se respeta este derecho. El grupo Clarín no permite comisiones internas en los diarios Clarín, La Razón y Olé. Esto no sucede en otros medios. Existen comisiones internas en La Nación, Página 12, Tiempo Argentino, Miradas al Sur, Ámbito Financiero, Buenos Aires Herald, Crónica, El Argentino, El Cronista Comercial, Diario Popular, La Gaceta de Tucumán, Día a Día de Córdoba, La Voz del Interior, Uno y VAE.
¿Sabes qué?
El grupo Clarín tampoco acepta una comisión interna en Radio Mitre. Esto sucede también en Radio 10 del grupo Haddad. Sí tienen comisiones internas Radio Rivadavia, América, Belgrano, La Red, Del Plata, Nacional y Continental.
¿Sabes qué?
El grupo Clarín tampoco reconoce la comisión interna que sus trabajadores formaron en Canal 13. Es en el único canal de aire que esto sucede. En Telefe, Canal 9, América y la televisión pública existen comisiones internas.
Investigación Nacional.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. Dos países hermanos, dos historias, dos radios. Jorge Alperín y Nora Anchart estarán en directo desde Radio Nacional Paraguay con motivo del festejo del Bicentenario del País Hermano. El viernes 13 a las 16 desde Asunción, Puente del Bicentenario. Programa especial por Nacional, la radio pública. Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas. Un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país.
Balletin Dance es la única revista en circulación dedicada al mundo de la danza, con noticias nacionales e internacionales. Festejamos el número 17 de Balletin con el lanzamiento de dos nuevos títulos. Danza, investigación en Argentina. Reúne los trabajos ganadores del primer concurso nacional de investigación en danza. Y en Cuerpos Amaestrados versus Cuerpos Inteligentes, Alicia Muñoz describe su propuesta de cursos de educación a distancia para maestros de danza. Comienzan las temporadas del ballet del Teatro Colón, del Argentino de la Plata y del San Martín. Desde las provincias, el Ballet del Sur estrenó Cenicienta. El Ballet de Córdoba este año se arriesga con el Lago de los Cisnes. Y en Salta, el tercer encuentro de arte reúne a estudiosos de la danza. Entrevista exclusiva a Nicky Snelson desde Broadway. Además, las secciones fijas de tango, danza árabe, comentarios, cartelera de espectáculos y argentinos en el exterior. Audiciones, convocatorias, subsidios, becas, concursos y festivales. Ballet in Dance es mensual y se distribuye en forma gratuita en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Suscribite a info@balletindance.com.ar.
Revistas Culturales Argentinas. Jorge Luis Borges y Leopoldo Lugones, Sarmiento y Cortázar, José Hernández y Juan Bautista Alberdi. La Feria del Libro es parte de nuestra ciudad y el lugar donde todos los escritores se encuentran. Hasta el 9 de mayo te esperamos en La Rural para visitar la 37ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Una ciudad abierta al mundo de los libros. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta...
Si algo me decía que usted solo quería enterarse de una cosa.
¿Habrá un duelo, no?
¿Quién sabe?
El reñidero, de Sergio De Checo.
Lo único que la traía era el miedo de que le noten la gente.
Te vas a medir con Soriano, ¿verdad?
¿Y así, así fuera?
¡Contéstame!
Sí.
Con Rubén Stella y un elenco de primeros actores.
¿Qué dice?
¡Qué mentira! ¿Qué dice? ¡Tanta lealtad con un hombre que solo vivió para él mismo!
Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo después de las 22 por Nacional, la radio pública.
En la categoría de radiograma,
programación AM,
y pues el primer lugar esperadísimo.
Radio Nacional
distingue al departamento informativo.
Programa favorito en
Radio Nacional.
Radio Nacional,
la radio más premiada durante el 2010, sigue sumando nominaciones. Premios Martín Fierro 2011.
Mejor programa de interés cultural.
Se trata de un programa de radio
bicentenario
sobre los 200 años de la Argentina.
Jorge Alperín,
con los olores,
Nora Anchar,
los colores y los sabores,
y Santiago Varela,
de nuestros 200 años.
Las dos carátulas.
Hay ciertas cosas.
Teatro en radio.
Que deberíamos poder explicarnos.
Dirección y producción, Nora Massi.
Mejor labor en conducción masculina.
Con nuevos episodios.
Héctor Larrea.
Se presenta todos los días por Radio Nacional, la radio pública.
Una vuelta nacional.
Premios Martín Fierro 2011. Un premio que tiene mucho de vos.
AM 870. La radio pública. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, esto es Corrientes 1283. Les recordamos que este programa se hace con público presente y que la entrada es libre y gratuita.
Muy bien, haremos un catálogo de resucitados. Un señor llamado Esténelo, en los mitos griegos, que era hijo de Androgeo y fue compañero de Heracles. Fue compañero de Heracles porque lo siguió en su expedición contra las Amazonas. Sí. Bueno, este muchacho, Esténelo, fue herido en una lucha contra las Amazonas y murió al regreso de la expedición en Plafagonia. Fue enterrado cerca de la costa. Tiempo más tarde, cuando los argonautas pasaron por la región, Perséfone, que en ese momento permanecía junto a Hades en la dirección de los infiernos, recuérdese que Perséfone pasaba una temporada en casa de su mamá y otra en casa de su marido, el rey del infierno. Muy bien. Justo estaba Perséfone de turno en el infierno y le permitió a Esténelo volver a la tierra durante unos días para saludar a los expedicionarios. Y Esténelo resucitó. Los argonautas lo saludaron, le ofrecieron sacrificios como si fuera un héroe y continuaron su viaje. Esténelo, después del halago, regresó tranquilamente a las profundidades. Esto me parece una historia impecable, irreprochable. Pasan unos amigos por un lugar, tipo pide permiso, puedo resucitar para saludarlos, son amigos importantes, van en una expedición muy señalada.
Sí, yo
bueno, vaya, salude. Imagínense, resucita un amigo, uno no va a dejar de ir.
Seguro.
Una chica llamada Laodamía era hija de Acasto y esposa de Protesilao, el primer héroe griego que murió en la guerra de Troya. Empezó la guerra de Troya y el ratito nomás ya lo habían hecho sonar a Protesilao. Laodamía se acababa de casar cuando partió su marido. Desde luego sentía un gran amor por este hombre. Sí. Cuando conoció la noticia de su muerte, Laodamía se consternó muchísimo. Y luego pidió a los dioses que se lo devolvieran al menos por 3 horas, dijo. Protesilao, por su parte, en el mismo infierno, había manifestado ese mismo deseo. Entonces los dioses se enternecieron ante aquellas súplicas concomitantes y le otorgaron a Protesilao la posibilidad de regresar por un ratito. Los amantes se reunieron y cuando Protesilao debió regresar al Hades, Laodamía se suicidó en brazos de él.
Vamos juntos.
Y lo acompañó. Lo acompañó. Eso es, compañero.
Eso es. Y él escribió una canción llamada como La Oda Mía.
La Oda Mía.
Qué cosa horrible.
Hay resurrecciones que duraron un poquitito más. Un mito tiene como personaje a Moria, una mujer de Libia. Un día en que su hermano Tilo, ¿qué tal?
Tranqui.
Se paseaba por las orillas del río Hermo, tocó sin querer una serpiente, Tilo. La serpiente lo mordió y el tipo murió en el acto. Moria, que había visto desde lejos esta desgracia, llamó a Damasén, que era un gigante. Damasén arrancó de cuajo un árbol y aplastó con él a la serpiente. Y entonces vieron que otra serpiente, dicen que la hembra, se metió en un bosque vecino y volvió al ratito trayendo en la boca hierba valis, una hierba de poderes milagrosos. Aplicó la serpiente esa hierba a la nariz de la serpiente muerta y la serpiente resucitó. Se animó instantáneamente y escaparon las dos al bosque a las risas. Moria, aleccionada, tomó un poco de hierba que la serpiente había dejado olvidada y la aplicó a la nariz de su hermano muerto, el Tilo. Inmediatamente el hermano volvió a la vida.
Qué bueno.
Y también huyó. Seguramente por haber visto al gigante Damasén. Hay un mito parecido, pero mucho más prolijo. Glauco era hijo de Minos y Pasifae. ¿Recuerdan? Minos, el rey de Creta, el que hizo construir el laberinto. Y Pasifae, aquella que fue novia de un toro, se había enamorado de un toro, le resulta de los amores que tuvo con este, con el toro, digo, dio a luz al Minotauro. Bueno, esta pareja tan simpática tenía un hijo llamado Glauco. Un día que Glauco era niño todavía, ¿no? Persiguió a un ratón.
Sí, bueno.
Tropezó y se cayó en una tinaja de miel y se ahogó. Ahogarse en miel es espantoso.
Sí, y tarda además.
Minos lo buscó durante mucho tiempo y un día, gracias a la ayuda de Apolo, encontró el cadáver de su hijo en la tinaja. Ahora bien, los curetes, otros personajes que aparecen aquí, eran unos genios que poseían el don profético. Cuando vieron que Minos estaba desesperado, le informaron que un hombre podía devolverle la vida a su hijo. Así dijo Minos, ¿qué hombre? Dijeron los curetes. Ese hombre será el que mejor pueda describir el color de una determinada vaca de tus rebaños. Quiere decir que estaba buscando un hombre con precisión poética.
Exactamente.
El hombre que mejor describa una vaca de tu, una determinada vaca de tus rebaños, ese es el que podrá decirte cómo resucitar a Glauco. ¿Y cuál es la vaca? Es una vaca cuya tonalidad cambia 3 veces al día. Y efectivamente, Minos tenía una vaca que de blanca pasaba a roja y luego a negra. A la mañana era blanca, al mediodía era roja y al atardecer era negra. Minos convocó a los hombres más hábiles de Creta y les pidió que describieran el color de aquella vaca. Escriban y cuéntenme en palabras cuál es el color de esta vaca mudable. Y uno solo lo consiguió. Se llamaba Poliguido y tenía el don de la profecía. Este hombre dijo que la vaca tenía el color de la mora, un fruto que empieza siendo blanco, enrojece luego y termina negro. Minos, juzgando que Poliguido había resuelto el enigma, le ordenó que le devolviese la vida a Glauco. Lo encerró junto al cadáver. El pobre Poliguido no sabía qué hacer. De golpe entró una serpiente, y se dirigió hacia el cuerpo del pibe muerto. Temiendo que la serpiente deteriorara el cuerpo, Poliguido la mató. Al poco tiempo entró una segunda serpiente, que al ver a la otra sin vida, se retiró. Pero no tardó mucho en volver, llevando en su boca una hierba con la que tocó a su compañera, que resucitó en el acto. Poliguido se apoderó de la hierba, que no era otra que la hierba Valis. Frotó con ella a Glauco. Glauco volvió inmediatamente a la vida y continuó viviendo un buen tiempo, años. Esta historia no es mejor que la primera, pero como ya antes habíamos contado otra parecida, esta parece mejorarla.
La confirma cuando menos,
pero,
¿no?
Claro, ahí lo que está, ocurre es que la confirma. La sorpresa del público cuando la serpiente se retira y dice, ¿cómo? ¿Otra vez?
¡Epa!
Entonces era cierto.
Claro.
Bien. Una nueva resurrección. Se dice que Circe y Medea eran magas. Usaban también la hierba Valis para resucitar personas. Sin embargo, Medea les informó a las hijas de Pelias que había otro modo de resucitar personas. Pero eso lo hizo para jorobarlas. Era malísima Medea. En realidad, Pelias estaba vivo. Pero Medea les dijo a las hijas de Pelias que el tipo se está poniendo viejo. Y además, ella lo odiaba, Pelias.
Sí, claro.
Pelias, ¿no? Le dijo que conocía una forma de hacer rejuvenecer a cualquier ser viviente. Entonces le mostró una caldera que tenía, con hierbas ahí, despedazó un carnero viejo, una persona que iba a trabajar todas las huelgas, y al ratito el carnero saltó de la fuente hecho un corderito. Las hijas pensaron que era una buena ocasión para rejuvenecer a sus padres.
Claro.
Entonces lo despedazaron, como cualquiera hubiera hecho.
Vamos.
Lo metieron en un caldero y se pusieron a esperar que su padre volviera joven y chúcaro. Pero pasaba el tiempo, el guiso se iba pasando y Pelias no resucitaba. Una de ellas reaccionó y miró a la otra y dijo, che, ¿será cierto? Nunca resucitó Pelias ni salió de la olla.
Sabroso.
Minos, el ya citado papá de Glauco, era ambicioso y aunque tenía a su hijo con vida, no quedó satisfecho. antes de permitir que Poliguido regresara a sus tierras, este hombre que había descrito con tanto acierto a la vaca morada, hizo que le enseñara su arte profético a Glauco. Y así lo hizo Poliguido, le enseñó a adivinar. Pero al ser puesto en libertad, en el momento mismo de partir, Poliguido escupió en la boca a su discípulo, con lo cual Glauco perdió toda la ciencia que acababa de adquirir y que nunca pudo usufructuar, ya que he sabido que escupir en la boca significa retirarle al discípulo los conocimientos mágicos que se le han
conferido.
¿A quién quiere dedicar estas historias? ¿No? A mí me gustó especialmente la primera por sencilla y respetuosa.
Sí.
El tipo pasó a visitar a sus amigos y nada más. Volvió tranquilamente. Ya volvió.
Claro, sin decir más pretensiones. Porque hay que entender, primero, este retorno no es el de la reencarnación. Porque, a ver, bonito juego el de irse y volver y no acordarse de nada. Para eso, digo, me muero de una buena vez.
Para eso no,
chao,
totalmente.
No tiene sentido.
No tiene efecto.
No tiene efecto.
Una
resurrección. Es mentira.
Sin conciencia individual.
Exactamente. Del mismo modo, si pensamos en los fantasmas a los que les hemos dedicado varios párrafos en los últimos tiempos, no es lo mismo tampoco. Porque, ¿qué gracia tiene volver y no poder clavarse una milanesa, por ejemplo, claro, o hacer la cosa que hace uno de vivo nomás? Pero sí tenemos algunas personas, en las que no voy a incluir a Víctor Suero, porque también es un retorno muy breve, una ida muy breve, es la luz que tantas veces ha aparecido por ahí. Pero sí tenemos algunas otras formas de muerte. Por ejemplo, los vampiros, a los que llamamos en Rumania Nosferatu, no muerto, conocen la muerte y vuelven a una forma de vida bastante, es cierto, es de noche, pero nosotros también vivimos de noche.
Claro.
Está bastante aceptable.
Bastante aproximada a la vida real, con algunas ventajas.
Con muchas ventajas,
sí,
además,
sí,
¿no?
Una fuerza hercúlea.
Sí, un desarrollo de los sentidos, como cualquiera sabe, el olfato y para no hablar de los otros.
Sí, sí,
¿no?
Claro.
Y después hay otras formas de muerte también. Digo, el que se va de viaje no es una especie de muerto también que cuando vuelve genera como una impresión
como
de resurrección.
Como un efecto de resurrección.
Y más aún aquellos tipos que se han ido por algún otro motivo, nuestros amigos Jean Valjean o, por ejemplo, el Conde de Montecristo, Edmundo Dantès, que también han vuelto como quien regresa de una forma de muerte. Y después hay otra forma de retorno de la muerte, que creo que es la más complicada de que suceda realmente, que es aquella muerte que uno sufre cuando tiene un desengaño amoroso. ¿Qué cosa más parecida a la muerte que ser dejado de amar por alguien? Uno se convierte en una especie de fiambre caminante, y yo creo que ahí a uno lo acecha siempre las ganas de volver, y uno sabe que solo puede volver como fantasma, o como vampiro, o lo que es peor, como vengador. Entonces digo, frente a ese tipo de cosas, más vale no pensar nunca en la decisión de volver.
Volver se llama el tango que escucharemos ahora en la versión clásica de Carlos Gardel.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo deshunde haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo plasearon mi piel. Que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Volver.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1:01, cielo despejado en la capital federal, temperatura 13 grados 9 décimas. La Secretaría de Derechos Humanos pidió reclusión perpetua para Alfredo Astiz, Jorge El Tigre Acosta y otros 10 represores. Están acusados por los secuestros y homicidios de las monjas francesas Alice Dumont y Leonie Duquet y otras 10 víctimas prisioneras en la ESMA durante la última dictadura militar que integraban el grupo de la Santa Cruz, que se reunía en la iglesia del mismo nombre para reclamar por la aparición de sus familiares. En el cierre de su alegato, el abogado Martín Rico señaló que todos los acusados conocían que actuaban en un campo de concentración para el exterminio de los detenidos. Para el jueves y viernes próximos continuarán alegando por las querellas el abogado Horacio Méndez Carreras, representando a las familias de las monjas francesas, y luego el abogado Luis Zamora por la familia Careaga y de la joven sueca Dagmar Hagelin. El precandidato a jefe de gobierno porteño por el kirchnerismo, Amado Boudou, cierra su campaña con un acto a las 11 frente al Teatro Colón. Asistirán, entre otros, los sindicalistas Julio Piumato y Alejandro Amor y los dirigentes Oscar González, socialista, Lía Méndez, humanista, y Gustavo López, radical Forja.
Internacionales.
Asumió el nuevo presidente de Costa de Marfil a 6 meses de haber sido electo. Alassane Ouattara, de 69 años, tras su juramento, dijo que es el inicio de una nueva era de reconciliación y de unión entre todas las hijas y los hijos de nuestra querida Costa de Marfil. El país africano tiene nuevo presidente tras una cruenta guerra civil provocada por el desconocimiento de su victoria en las elecciones presidenciales de noviembre del año pasado.
El tiempo.
Cielo despejado en la capital federal, temperatura 13 grados 9 décimas, humedad 70%. Es la hora 1:03.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
Pública.
La radio pública.
Tiene
talento.
Continuamos en La Venganza Será Terrible.
Buenas.
Desde el multiteatro estamos.
Sí, Corrientes, 1283.
Exactamente. Les recordamos que en Twitter nos encuentran en La Venganza Radio y en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Olvídate que he existido.
Ahí está. Qué lindo.
Nuestra habitual sección dedicada a los que terminan una relación de pareja y entonces tienen ese periodo de duelo, por decirlo así, pero también de duda, de cavilaciones,
Y de preguntas.
De preguntas.
Tenemos una serie de preguntas que han llegado, aprovechando la presencia de nuestro querido Gabriel Rolón. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gabriel va a contestar las preguntas de algunos que han terminado con su relación y preguntan, ¿qué debo hacer? ¿Debo ir a buscar a mi antiguo novio? ¿Debo salir a la calle a buscar otro? Pero vamos a ver qué es lo que dice este informe. Dice, a veces, amigas, se hace inevitable cortar con una relación.
Sí.
Si es inevitable.
Sí, claro.
Y fatal. Bueno, sí, qué peor la
una vez concretada la decisión, ¿no es cierto? La sensación de fracaso se adueña de nosotras. Ah, sí. Yo cuando corto una relación...
Siempre. Me siento una fracasada.
Me siento... pertenecer a una sensación de fracaso. Y dice, esta sensación puede inmovilizarnos.
No.
Sí, yo conozco una chica...
Sí.
...que dejó al novio, caminó hasta la esquina y se quedó dura. En fin, quedó inmóvil... Se convirtió en estatua de sal.
Lot se llamaba el novio.
Sí.
No, se moviliza emocionalmente. Dice, ¿qué fue lo que pasó?
¿Y cómo queda así?
Perdí una... X tiempo de mi vida con este.
Esa es una... perdón, doctor. Es una frase que no tiene mucho sentido.
No.
Cada vez que uno termina con una dama o que se pelea o que la desengaña... Mm. Lo que siempre ocurre, sí, más tarde o más temprano,
bueno.
Esta chica empieza a contabilizar con la mayor rapidez el tiempo que ha durado la relación y enseguida dice que ha sido tiempo perdido.
Sí, para nada.
Me hiciste perder el tiempo. ¿Qué hubiera hecho en esas horas? ¿Qué dejó de hacer? ¿Estudiar sánscrito? No, si no hubiera estado con nosotros, lo hubiera perdido con otro.
Con otro, y seguramente con menor ganancia que la que obtuvo.
Tal vez con menor provecho.
No, no, Roberto.
¿Qué es lo que se nos quiere decir,
doctor? A ver. No, le dice que le dio vueltas a la relación.
Sí, eso también, pero fue al comienzo.
Le dio vueltas, le buscó sentido, y no le encontró nunca sentido.
No, no me dice eso. Dice que yo le hice perder tiempo, como si yo lo hubiera engañado con falsas promesas.
¿Qué es
como
eso?
Efectivamente
claro.
Hice. etcétera.
Usted prometió cosas que después...
Claro, eso. Bueno, pero ¿cómo quiere que uno avance en una relación si no con falsas promesas? En japonés la palabra relación amorosa y falsas promesas suena igual. Al menos para mí.
Totalmente. Es la única forma de lograr que una dama se enamore.
No, pero usted proyecta en...
También llevarla al cine, dice usted.
No, digo, proyecta en la
me
pareja...
Me gusta la palabra proyectar. ¿Qué sería de psicoanálisis sin la palabra proyectar?
Y transferir, que es casi
también,
lo mismo.
También.
Es casi lo mismo. Pero proyecta hacia adelante en la relación. Dice, ¿cómo nos ves? Yo le hago el
dentro de 10 años.
Ay, el role-playing de ella.
Usted es ella y yo sería yo.
No juego más.
¿Cómo nos ves, Roberto, dentro de 10 años? Es la mejor respuesta
es la
que me
de mi vida. Es la historia de mi vida.
Vieja.
No sé. No
¿qué
sé.
Te pasa que no hablas? ¿En
no
qué
sé,
pensás?
Pero ¿qué pienso? No, no sé cómo nos veo dentro de media hora.
Sí. Si seguimos hablando de estos temas, no vamos a ver nunca
claro,
más.
Loco, sí.
Claro, llame.
¿En qué pensás? Porque no sé lo que pensás. Está
¿usted
como...
Rolón ahora o sigue siendo la...?
No, estoy haciendo el...
Está un poco afeminado, Rolón.
Bueno, pero vuelva a ser Rolón, porque acá la pregunta es esta, ¿no? ¿Qué puede hacer una dama que ha sido abandonada por su pareja, por el tipo que tenía... Y entonces se siente inmóvil, se siente mal, se siente fracasada.
Se siente fea incluso.
Se siente fea, sucia.
Sucia se siente.
Mira, llegué a mi casa y me bañé como en las películas norteamericanas.
Bueno, es distinto ser abandonada. Usted ahora cambió la situación. Una cosa es que
bueno,
ella lo deje.
Entonces, ¿qué hacer para salir de esa situación? ¿Hay como un, hay que encerrarse? ¿Hay que no ver a nadie? ¿O por el contrario, hay que aturdirse con tangos y champán?
No. Sí.
Arrojar a la distancia el calzado este de todos los días, tirar la chancleta, digamos.
No, si usted está despechada...
Y un poco la dejamos por eso.
Porque él porque él la dejó o se fue.
Sí.
Entonces, tiene que hacer su duelo. Un momento de duelo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque después si no lo va a pagar con la próxima... Va a repetir. Va a repetir la
¿el
historia.
Señor va a repetir?
Siempre.
Va a repetir la historia en otro.
Le cayó pesada, se conoce, sí.
Si yo quiero repetir la historia en otro.
No, pero...
En otro y todo así.
Y así.
Es el sueño de mi vida.
Cuanto más repita, mejor. Pues
claro.
No, pero si usted está mal, usted viene... Estamos hablando de una relación que fracasó.
Sí, como todas. Que
no, no fracasó. Yo puse todo, doctor.
¿Qué pero puso él, usted? ¿Qué puso?
La fe. El ansia. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, ante todo, buenas tardes.
Sí, señor.
Son consejos para que este momento sea lo menos traumático posible. Uh-huh. Es importante permitirse un periodo de duelo.
No, le dije, mire.
Lo escribió usted.
Muy bien, doctor Rolón, ¿eh?
Sí, yo trabajaba.
Cerrado por duelo, pone sí. usted. Tómelo con la mayor tranquilidad posible y no se olvide, dice un montón de cosas.
Sí.
¿No? Sepa que es normal sentirse angustiada. Sí, bueno, es normal, sí. pero no me gusta.
Claro, es feo.
No importa.
Es normal morirse también, loco.
La soledad es otro sentimiento difícil de enfrentar, doctor Rolón. Asumirla y recuperar la capacidad de actuar por sí misma, bla, 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 es una opción sana. Pero acá dice, hay muchas que se involucran en otra relación para
rápido.
Llenar el vacío.
Rápido.
Bueno,
rápido.
¿Para qué si no?
Sí, justamente.
En Japón...
etcétera.
No, usted tiene que dejar que el vacío se, pero que esté ahí.
El vacío, mire.
Contemplar el vacío.
Ya está listo, está a punto, mire.
¿Cómo está el vacío, Francisco?
Jugoso.
Y lo deja. El vacío tarde o temprano va a llamar a ser completado.
Claro,
a ser ocupado.
La naturaleza odia, claro. etcétera.
Sí. Y pronto se va a completar. Ahora, si usted le pone un tapón, vamos a llamarlo de esta manera.
Bueno, tampoco hay que exagerar, amigas.
Podría haber puesto otro nombre, ¿no?
Si usted se cubre de una relación tapón...
Sí. El tapón gordillo, por ejemplo.
¿Qué pasa con el tapón?
Sí.
No sé.
Ahí anda.
De pronto,
cuando uno termina la relación con el tapón, sale lentamente.
Bueno, se produce el descorche.
Sí,
eso
no sabe lo que es mi caso.
Ay, tapón.
Y entonces empieza a salir de golpe todo lo que tenía adentro.
Sí, señor. ¿Y qué viene? Uno se vuelve loco.
Entonces viene una frustración aún mayor y dice, ¡ay, volví a fracasar!
Ay,
y entonces
después
el tapón va a ser más grande, si usted insiste.
Sí, claro, cada vez va a necesitar un tapón más grande.
Sí, exacto, usted lo dijo.
Al final no va a haber tapón que le venga bien.
Va a ser a rosca.
Llamalo a corcho de vuelta.
Dice...
No se ponga
disculpe,
mal,
no, me lo no,
mal.
Pero
este tema lo pone mal a él, ¿viste?
No, pero tampoco se queda encerrada en su casa recordando el pasado.
No.
Me voy a encerrar a recordar.
Claro, y junta todos los regalitos que le hizo él en caso de que le haya hecho alguno.
Sí.
Los tres regalos.
Yo tengo, mire, un mechón de pelo me regaló él.
Sí.
Mire, aquí lo tengo.
pero eso está mal estado. ¿Cómo lo tiene?
Me lo
no, la otra
día,
mano.
Un día me sacó la mano del bolsillo y me dijo... Esto es para vos.
Pero eso es pelusa, ¿qué es eso?
No.
Sí, así le decíamos también.
Un mechón de pelo. Yo siempre lo dejo para el otro, porque yo lo quería poner en algún lugar, en un vidrio o algo así. Y no, lo tengo acá yo también en el bolsillo. Y uno va dejando las cosas para
y el, día,
para
me lo
el
pensado...
día siguiente. Y a la noche voy a dormir.
Tiene los pelos.
A veces me duermo con los pelos de mi novio en la mano.
Pero...
Y pensar que me dejó hace tanto tiempo.
Sí,
digo.
Están encaleciendo ya los pelos, miren.
Pero tírelo, eso lo tiene
tírelo?
Que tirar.
Es un recuerdo, señor.
Un recuerdo, es
¿usted
como...
no guarda pelos de sus novias?
¿Qué voy a guardar pelos, por favor?
Sí.
¿Cómo no? Yo le arranco la cabellera cuando me dejan.
Sí.
Claro, me dicen Caster.
Sí. Yo
intentando
no, pero...
retenerla y se va.
Yo por eso no me le pongo de novio con pelados.
Claro. Porque no tiene que sacarle.
Sí, tiene.
Bien.
Las cejas.
Claro. Cuando haya superado este periodo, o sea, el de ponerse novia con un pelado, puede pensar en iniciar una nueva relación. Pero igual es normal sentir miedo.
Sí. Que vuelva a pasar.
No, digo miedo general.
Claro.
En definitiva, cuando nos separamos la pasamos mal y nos da terror que nos vuelva a suceder. Bla, 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 bla. Haga un esfuerzo. Bla, bla, bla.
cuidado porque después...
Cuidado. Desorientada completamente al final. Porque hay un señor que me pretende.
Sí.
Y yo no sé, por un lado digo, un momento que estoy encerrada...
Está inmóvil.
...el pasado, y por ahí cuando le voy a dar bolilla, leo acá que no hay que apresurarse, y le digo, un momento... Y el tipo ya está ahí con incluso con un mochón de pelos en la mano que me los quiere regalar, pero no se atreven. Me dice, yo no me atrevo a regalarte estos pelos, este manojo de pelos,
pero, señor,
si yo no estoy seguro de tu amor.
Y de ser tu nuevo tapón.
Claro.
¿Viste? Claro.
Ninguna relación empieza con un mechón de pelos en la mano.
¿Cómo que no, señor? Yo cuando voy a los boliches y me gusta alguna mina...
Mira también...
Me agarra un mechón de pelo, lo arranco.
¿Y sabes cómo tira a mí?
Y le digo, tengo un regalo para
usted. Y le canta un mechón de tus cabellos, de Salvatore Adamo. ¿Cuántos regalos?
Ahora, yo sé que hay mujeres que tienen en su casa, tienen pelo de...
Tienen sillones forrados.
Sí,
con
de
eso.
Toda la haya.
También.
Eso es peligroso porque cuando inicia la nueva relación, supongamos que inicia la nueva relación.
Sí.
Pero si usted, o vos, ¿cómo te llamás vos?
No importa.
Gabriel Rolón.
No. Vos, Linda, ¿cómo te llamás?
Me llamo Linda, justamente.
Ah,
¿sí?
Bueno.
Sí, sí. ¿Cuándo? Linda Gamba.
Pero dicen Vela, ¿eh?
Cuando vos, Linda, ves en el otro...
¿En dónde?
¿En dónde?
Está viendo mal, es cierto.
Cuando ves en el otro los pelos del anterior.
Sí.
Nunca pude olvidar el bailarín
y
flamenco.
No me dejan dormir de noche.
Claro, te podés confundir.
Presenté a un japonés, Rolón.
Claro.
Y te pensás a relacionar. Te relacionás con este como
¿con
si
cuál?
Fuera el otro.
Este tiene nombre, loco.
Claro. No, pero a mí, ¿sabe lo que me ocurre, doctor?
¿Qué te pasa, Lina?
Es que a veces estoy con el otro,
sí,
con
sí.
B, vamos a decir, y me acuerdo de A.
Ah.
Y digo, ¡ah!
Y el otro se da cuenta.
Y el otro dice, B se da cuenta. Me dice, ¿B?
Sí.
No, Linda, vos tenés que sepultar la idea de...
Ah, sí,
justamente.
A veces me da ganas.
Eso le decía A.
Enterrar... simbólicamente.
Ah, sí,
justamente.
Sí, sí,
primero
es así como me gusta a mí.
A la figura de A y todo lo que A haya representado.
Haya va con H.
Sí. Tiene problemas el doctor Rolón acá, ¿no?
Haya representado en ti.
Pero es muy difícil porque a mí me es como el cine. Yo tengo un cerebro que funciona como una película.
Sí.
Yo a veces estoy con este muchacho, ¿cómo se llama? B.
Sí.
Y lo estoy mirando y de golpe se me empieza a nublar la vista y lo veo a... Le cambia la cara a B y aparece A.
Hola, Linda.
Escucho, con cámara la escucho,
sí,
la voz de A que me dice...
Hola, Linda.
Habla igual que Rolón, boludo.
Ah, ¿qué haces aquí?
Te traje estos pelos para vos.
Oh, ah, mi único amor. Ah, ah.
¿Qué te pasa, Linda?
Soy B.
Se dio cuenta. Se vuelve la realidad.
B. Así me llamo.
Perdón, B. A veces... No sé en qué estaba pensando.
A veces que estabas pensando en
algo. No, no, no. Ya ni me acuerdo cómo se llamaba.
¿Ves? ¿Qué me decís si te digo A?
Nada.
Estúpido.
¡Ah!
Doctor, ¿qué pasa cuando, como en los boleros, ella, en los momentos así del amor, por decir mi nombre, pronuncia el de otro hombre?
El de otro hombre.
El de otro,
sí.
Bueno, es que evidentemente no
soy
está...
Soy otro yo ahora, ¿no?
Sí.
Soy un señor que vine...
Claro.
Estaba escuchando justo la radio.
Sí.
Hoy no estaba escuchando la radio. No estaba escuchando la radio.
Estaba esperando el turno.
Claro, sí, y dije, están hablando justamente del problema que tengo yo.
Sí, señor. Ah, porque a usted le pasa eso, que...
No me acuerdo qué es lo que me pasa, pero dígamelo.
Que su novia o su acompañante, digamos...
No, sí, pronuncia el nombre de otro.
Pronuncia el nombre de otro y no el suyo.
No el mío.
Punto número uno, usted le dijo su nombre, le dijo cómo se llama.
Sí, yo lo primero que hice cuando lo conocí, le dije... Daniele Roberto.
Ah, usted es Daniele Roberto.
Roberto Daniele, sí.
Ah, bueno, sí, Roberto.
Daniele Roberto.
Está bien. ¿Y ella le dice qué nombre? ¿Un nombre parecido? ¿Alberto le dice?
No. Ella me dice Lamborghini Carlo.
¿Pero por qué todo con apellido y el nombre?
Porque, señor, así se dice,
¿qué
señor?
Trabaja en el registro civil.
Bueno, soy italiano. Problema, señor.
Bueno, entonces es claro que existe un Lamborghini.
Carlo.
Sí, existe, digo, un Lamborghini Carlo.
Y dice, Lamborghini Carlo. Lamborghini Carlo, me dice, y yo le digo, soy Daniele Roberto.
Sí. Bueno, escúcheme.
La misma cosa, me dice ella, tratando de minimizar.
Y la verdad que, mire, yo discúlpeme, yo no lo acompaño, yo soy el acompañante terapéutico del caballero.
Ah,
acá, ¿no?
Sí.
Lamborghini Carlo era mucho más lindo que él. Y tenía auto, además, cosa que él tiene.
Ah, pero ¿lo conoció usted a Lamborghini?
No,
yo lo conocí a Lamborghini.
Él lo conoció.
Era acompañante terapéutico de Lamborghini.
Mi acompañante terapéutico. Lo traigo porque me acompaña el terapeuta.
Claro,
terapéutico, se acompaña lo del psicólogo. Porque yo, el psicólogo donde voy está en un barrio bravo.
Sí.
Sí.
Y yo conozco.
Sí, y entonces incluso hay pandillas.
Sí.
Al loco.
Pero la compañía
de antes. Al loco. ¡Ey, desquiciado!
Son pandillas.
¡Ey! ¡Ahí salió el desquiciado del loquista! ¡A él!
¿Qué son unos?
Son pandillas
lacañanas. En alquitrán y llenémoslo de pluma, muchachos.
Son pandillas lacañanas y le van gritando con... ¡Sí! ¡Inconsciente, estructúralo como un lenguaje! ¡Matémoslo!
¡Maldito demente!
Es un barrio probado.
Son los inquisidores, eso. Escuche,
peor son los leñanos cuando vamos con una chica, ¿no sabes?
¡Este es el lado bueno!
Sí, menos mal que es al lado y no dice otra cosa.
¿Y qué quiere que le diga? No se lo tome a pecho.
Pero el acompañante terapéutico,
sí,
no,
señor.
Es eso.
Yo
no
soy
es
un pato vica del inconsciente.
Un pato vica que te acompaña a lo del... A lo del psicólogo para que no te...
No es eso. Lo que sí le estoy casi seguro es que su amada no lo está viviendo, no está viviendo
lo estaba
su
viviendo,
relación.
Lo estaba viviendo,
no, no,
señor.
Está viviendo su relación.
Sí, me hace pagar copetines, todo, señor, una, todos los días.
Sí, señor.
No está viviendo la relación con usted. Usted es un muñeco, podríamos decir.
Así me llaman. El muñeco Daniele.
Sí. Bueno, escúcheme, Carlos. No,
era usted. Muñeco.
Muñe, puede decirle.
Carlos, el Lamborghini. Usted, Muñe, tiene que plantarse frente a ella.
Ya lo hizo.
¿En qué sentido?
Mire, se enterró.
No, y le tiene que decir, o estás conmigo o estás con Lamborghini.
Y ya se lo dije.
Sí. ¿Y qué le dijo ella?
Estás con Lamborghini.
Ah, bueno, entonces lo dejó, se terminó la relación.
No, no me dejó. No. Me dejó, pero por culpa suya, porque yo le dije eso que usted me dijo. Me dice, no me hubieras dicho nada, a lo mejor no te dejaba,
claro.
Me dice. Pero no tenés que acorralarme. ¿Quién te gusta más? Claro. Bueno, al final, ya está, no, chao. Los hombres cometen un error.
El acoso.
Buscan, se hacen despedir.
Sí, señor.
Y dice, yo no quiero ser el segundo de nadie.
Ah, bueno.
Y bueno, chao.
Número 3, dice la chica. Nah.
Yo sí quiero ser el segundo de cualquiera.
O el tercero.
Bueno, pero entonces
claro,
no tiene problemas que lo llamen con otro nombre.
Yo no, pero yo no era el tipo que estaba ahí. Soy el que vengo atrás. Soy Lamborghini.
Entonces, listo, si no le tiene problemas que lo llamen con otro nombre, adelante, muchacho, viva la vida.
Sí.
Y acá, usted bueno, también, Caparrós.
Qué extraño, me llama mucho la atención que un psicólogo...
Es cierto, vas a ver
cómo... diga eso, viva la vida y adiós.
Y adiós, sí.
Eso es un borracho,
pero
no
yo,
un psicólogo.
Pero, vení.
Vamos a ver cómo salí de este barrio vos también. Elegiste mal.
Digo, esto lo digo casi...
¿Usted se graduó? Discúlpeme, porque yo vengo siempre a traerle gente acá que se vuelven peor de lo que
por,
traigo,
por supuesto que me gradué.
Sí, tiene mala fama usted.
Sí,
usted
ya está...
Sí, tipos incluso que los primeros días estaban bastante sanos.
Bastante
y
bien.
Y ahora, sí, uno lo ve dando vuelta a la manzana.
llegan al auto y se meten abajo del asiento y empiezan a ladrar, señor. No, yo...
No, mire, a veces hago estas cosas,
sí,
que son como provocaciones para que el paciente... busque por otro camino, no, hasta se enoje, cierre esta puerta.
Claro,
sí.
No hay una técnica así como producir contradicciones para que el tipo esté peor.
Agudizar las contradicciones.
Agudizar la enfermedad para que el tipo explote.
Trotskismo, para que llegue, digamos, la revolución.
Empiece una nueva, claro, como si usted fuera Trotsky.
Claro, así le va también.
El doctor Trotsky.
¿Cómo le va?
Ramón tarjeta. Mercader encantado acá.
¿Cómo anda?
Sí,
no hace eso. Sí, bueno, hasta ahora la primera etapa le sale fenómeno a usted. Pero los deja todos estacionados ahí.
Claro.
En un punto en el que más bajo no pueden ni llegar.
No, yo veo el momento en que están a punto de caramelo para dar el salto final.
Al vacío.
Sí, algunos dan salto final.
Sí, tiran del quinto piso.
Del puente, del ferrocarril, etcétera.
No, señor, el salto hacia la nueva relación. Porque si no, usted va a repetir esta historia de los Lamborghini.
Pero usted,
usted simboliza el Lamborghini. Lamborghini quizás no existe.
Bueno,
no, ¿quién es Lamborghini? ¿Usted le vio la cara?
Un amante de una novia que yo tengo.
No importa, pero...
no le permite, lávese la boca.
¿Pero lávese la boca de qué? Mejor no, que se la lave la boca.
Lávese la boca.
Sí.
Porque me han dicho muchos pacientes que...
Tienen mal aliento, vamos.
Tienen que oír sus diagnósticos desde 5 metros.
No, mire...
El mal aliento, doctor, es...
Yo no juro el mal aliento.
No, pero digo, usted como psicólogo, claro, tiene
que
darse
tampoco,
cuenta.
Claro.
Viene una chica y le dice a mí... Ningún hombre me quiere estar al lado. Y usted nota que tiene mal aliento. ¿Qué hace? ¿La atiende 20 años preguntándole si la madre la dejaba sola o le receta crema dental Colgate?
Claro.
Claro, porque a veces hay que hacer un...
No, es verdad que hay aliento nervioso.
¿Nervioso?
¿Perdón?
Sí. Ah, puede ser, por ejemplo, que una patología psicológica...
Provoca una halitosis.
Oh, no creo, mire. Por...
Entonces,
la piel que estamos hablando.
A punto de lavarme los dientes. Sí. Y mira, es psicológico. ¿Psicológico de parte del que emite o de parte del que percibe el olor?
Bueno, hay dos
porque
maneras.
Porque hay tipos que dicen, qué honor.
Y nada,
lo inventan ellos.
Bueno.
Y hay otros que no lo inventan ellos, pero lo generan.
Sí.
Se pueden dar los dos casos.
La angustia tiene mal olor, ¿no es
sí,
cierto?
Sí,
¿no?
Sí.
Señor.
Qué olor a angustia.
Yo no fui, dice el tipo, pero. Escúcheme, ¿que le lava el cerebro a los que son psicológicos, el mal aliento o no?
No, acá no se le lava el cerebro a nadie.
Vamos.
No se le lava el cerebro. Pero sí se crean las condiciones para que ese efecto de la halitosis ceda.
Se da, sí.
Y dé lugar a la salud, vamos.
¿Ceda con S?
No, señor, ceda
con C. Y abandone, digamos, que ceda.
Ah, con C, como las camisas.
Escúcheme, ¿y cómo salta otra relación? ¿Así usted le presenta minas al paciente?
No, nosotros no hacemos eso. No
hacen nada en una
parte. Sí, pero no hacemos nada.
Yo le digo algo más o menos,
aliento.
Más o menos decente, no lo hace.
No puedo provocar en la vida un hecho concreto. La vida la vive.
Bueno.
No, entonces, ¿qué labura?
Pero no, usted
no puede
tiene...
provocar un hecho concreto, yo sí.
Claro. Para eso tenemos
nosotros activamos ideas, le sacudimos, digamos...
Te están robando la plata, Roberto.
Pero yo cuando le garpo con guita sonante y contante. No le doy la idea de que le voy a pagar. No,
le sacudís,
le
claro.
Creo las condiciones para que usted el día de mañana cobre. No, la saco del bolso y la pongo ahí arriba, señor.
Ahí está.
Bueno, eso mismo tenés que hacer...
Esto es ejercicio legal de la medicina, el psicoanálisis.
Espere que estoy... No podemos hacer terapia con Muñe,
sí.
Con tanto ruido. Esto también lo tenés que
tratar
acá en terapia, Muñe.
Sí, podés llamarme Daniele, es mi apellido.
Daniele, ¿cómo venís siempre acá con este señor?
Es mi acompañante terapeuta.
Sí, que estoy. Soy fundamental para el tratamiento y si no vamos a ver cómo sale.
Del cual ni sabemos su nombre. Quizás él sea tu Lamborghini.
Ah, y él sea tu Lamborghini. Para eso te graduaste de doctor, para decirle esa pavada. Le metés cizaña acá, mi amigo.
Nunca te pregunté tu nombre.
Carlos, me llamo. Sí, Carlos. Decime Carlos.
¿Carlos qué?
Carlos L.
Ahora sí. Mostrame tu documento.
No,
¡mostrámelo!
Bueno, está bien.
Mostrámelo, sí.
Mirá qué coincidencia. ¿Cómo se llamaba el tipo ese que hablaba? Acá está.
A ver.
Ministerio
sí.
Del Interior.
Sí.
No, más abajo, lea más abajo.
Jefatura de Gabinete. Sí. Bueno.
El nombre, ¿dónde dice el nombre?
14
607-791.
Sí, sí.
¿Con qué esas tenemos, 791?
Ajá. Soy yo.
¿Te das cuenta, Muñe? ¿Te das cuenta?
Está leyendo él, vos no ves nada. ¿Qué te pasa? ¿Qué sabes lo que está diciendo?
¡Date cuenta!
¡Borghini Carlo!
¡Oh, la Borghini Carlo! Sí, bueno, escúchame, ¿cuántos...? A ver, Juan Fernández hay. ¿Cuántos José
Muchísimo,
Pérez hay?
Sí, sí,
Carlos Lamborghini está llena de guía, loco.
Tenés razón.
Mira, una coincidencia, es cierto.
Tienes razón.
Claro.
Vamos a ver.
Paranoico.
Vamos a trabajar
sí,
en grupo.
Lo que
chicos,
es
chicos. Vamos a trabajar
Ay,
en grupo.
Parece un panelista de programas del corazón.
Chicos. Más chicos, sí.
A ver, chicos.
Vamos chicos. A trabajar en grupo y vamos a
Unos
hacer...
Unos chicos, que el menor tiene
sí,
60.
Unos pelos así de largo ya, pero este...
Y ahora a usted, Lamborghini...
Carlos, llámame.
Lo voy a llamar del siguiente modo. Daniele.
¿Y sabe cómo te voy a llamar yo a vos? Infeliz.
¿Cómo te sentís ahora?
Ahora un poco me
Muñe.
Siento... Me siento...
Dígaselo, dígale.
¿Cómo te sentís?
Yo me siento...
No, dígale.
Roberto.
Me siento con ganas de que lo surtamos entre los dos, ¿eh? Y nos llevemos algo del consultorio.
¿Y usted
llevemos.
Cómo se siente cuando lo llaman Rolón?
Ahí está.
Siempre tuve ese problema.
Mejor era el aerosol.
¿Por qué no me llama por mi verdadera identidad?
A ver, muéstrame el documento.
Sirvo así.
Ministerio del Interior. Pausa.
Radio Nacional
tiene todas las voces.
La radio pública
tiene programación
nacional. Comienza espacio publicitario.
Lo difícil de hacer un programa de música es que cuando uno está obligado a hablar, generalmente no sale lo que quisiera decir.
Por eso nosotros decidimos traer muchos discos de casa y poner música para hablar poco.
50% Horacio Manure.
El otro 50 es Sebastián Rimavicius.
Juntos hacemos Plácido Domingo todos los sábados a la trasnoche.
Por la radio pública.
Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas, un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país.
Edición especial mayo-junio de Cantabile. Más páginas, más contenidos. Presentamos a Gustavo Dudamel, el director venezolano que conquista el mundo junto a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y que actuará para el Mozarteum. Conversamos con José Luis Castiñeira de Dios y con Pablo Ignacio Calderón. Nos adelantamos a las visitas de Nelson Gerner, la Orquesta de Cámara de Múnich y Leonard Slatkin, y a la producción de El Cazador Furtivo en la temporada de Buenos Aires Lírica. En el centenario de la muerte de Gustav Mahler, Daniel Baracali Costas reflexiona sobre su obra. Además, la primera entrega de Ópera por las Ramas, digresiones en torno a la historia del género lírico por Claudio Ratier. Con una entrevista a María Volonté inauguramos la sección Otras Voces. Y más información en las secciones fijas, Obertura, Agenda, Otros Ámbitos y Desde el Confín. Cantabile, la revista de música clásica. Es bimensual y se distribuye en forma gratuita en la entrada de los espectáculos. Si prefiere recibirla en su domicilio abonando los gastos de envío, ingrese a www.cantabile.com.ar o llámenos al 15-5311-8155.
Revistas Culturales Argentinas. Jorge Luis Borges y Leopoldo Lugones, Sarmiento y Cortázar, José Hernández y Juan Bautista Alberdi. La Feria del Libro es parte de nuestra ciudad y el lugar donde todos los escritores se encuentran. Hasta el 9 de mayo te esperamos en La Rural para visitar la 37ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, una ciudad abierta al mundo de los libros.
La radio pública,
pública.
Tiene genialidad.
La radio pública en internet.
Internet.
Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario.
Para
40 millones de argentinos.
La radio pública tiene corazón.
Seguí Nacional.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Señor Martín y Caco Dolina y su babosa.
¡Bravo!
Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Hay una gran diversidad de pedidos, pero sería bueno que empezara, si tiene ganas, con un duito como Barrio Reo, por ejemplo. Bueno.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos lo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor. Oye, gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor. Que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol. Plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto.
Maestro Alfredo de Almagro le pide, como abrazado a un rencor.
A ver si lo puedo hacer.
Esta noche para siempre terminaron mis hazañas. Un chamuyo misterioso me acosará el corazón. Alguien chaira en los rincones el rigor de la guadaña. Y hay un algo cerca el catre olfateándome el cajón. Los rumores más fuleros me destrozan las abejas. Una infancia sin juguete, un pasado sin honor. El rigor de unas cadenas que aún me quema la muñeca. Y una mina que acobarda mis arrestos de varón. Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado a mi pena, como abrazado a un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor, aquella me dio amargura y el amor.
una traición.
Muy bueno, maestro.
A ver, maestro, acá tiene varios pedidos que no sé si los va a aceptar. Algunos tiene Ventanita Florida, Caravana, Cuando tú no estás.
¿Ventanita?
Sí. Bueno, sí.
¿En mí lo hacíamos en mí?
Sí, en mí.
Bueno, entonces...
Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo,
ventanita, y te cierro al fin, llorando con su amor. Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero. Junto a mi humilde ventana, te juro, decía, mi amor es eterno. Se fue,
al final
se quedó sola y conmovida. A la reja llorando canté, ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor. Al abrirte contemplo, un jardín de esperanza, ventanita, y te cierro al fin, soñando con su
maestro. Para Daniela, aquí piden Don't Let Me Down, de los Beatles, bueno, un pedido al trío.
También le pedían I Follow the Sun, le pedían Lucas, si quieren combinar cosas.
¿Qué hacemos?
Los dos, ¿sabes?
Sí,
hagan.
Un, dos, tres, y...
Guess nobody ever really done me. Oh, she done me. She done me good. Don't let me down. Don't let me down.
otra para enganchar con... ¿No?
Bueno, prohibimos ahí.
Un poquito podemos probarla, sí.
Algo, no sé,
la jugamos.
Quino miserable.
Yo no me la acuerdo mucho, pero bueno.
Es una que dice I follow the sun, ¿vio?
A ver, bueno. Un, dos, tres, y...
Bueno, aquí para Fabián piden más que nada.
Bueno. Está bien. Conectamos con la red del globo.
¿Quieres
seguir con la parte brasileira?
Ahí está.
Sí.
Podemos seguir. Sí.
Claro, dele, cante insensate. Se me aventura de
sagaza, corre sempre tempestati. Ah, o que você foi fraco assim, assim tão desalmado. A meu coração, que nunca não merece ser amado.
Bueno, maestro, Surfer Girl le piden por aquí, si la trajeron.
¿Cómo estamos de tiempo?
¿Cómo estamos?
Estamos bárbaros.
Estamos casi... No sé,
estamos teniendo respuesta saliendo. Bueno, yo.
Casi tres horas tenemos.
Sí, y media.
Tres horitas tiene para cantar, así que... Bueno,
para...
A ver si me acuerdo de la letra.
Un, dos, tres, y...
No quiere hacer tico-tico ahora que lo veo ahí,
sí,
recorriendo el teclado.
Ya que seguimos en Canecao.
Seguimos por la zona.
Tenemos dos temitas más antes de la despedida y aquí le piden...
No, espere, no mire esta hora usted.
Usted no mire la hora porque es
mentira. Ah, bueno, está bien. Un par de temitas.
Un par de temitas, sí. Y nos vamos.
A ver...
La blusa azul le pedían por acá.
¿Quiere que hagamos la blusa azul? ¿En qué tono era? No me acuerdo. ¿En la?
Sí.
Cuando te veo con la blusa azul, mi corazón comienza a palpitar. Por Dios no te ponga más la blusa azul. Por Dios no te ponga más la blusa azul. Por Dios no te ponga más, no te ponga la blusa azul. Por Dios no te ponga más la blusa azul.
No te ponga
más. Por Dios no te ponga más. La luz azul no te ponga, Dios, te la ponga. La luz azul te la ponga, Dios, no te ponga más. La luz azul te la saca, Dios, no te ponga más. La luz azul.
Muy bien. Vaya pensando en la despedida, maestro, si quiere. Puede hacer algún otro temita, un solero colorado, una pollera amarilla, para hacer prendas, digo, ¿no?
Bueno, sí,
un introito.
No, bueno, lo que usted quiera. ¿Quiere que hagamos el solero colorado?
Al tema final.
A ver.
No, claro.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado no te ponga, porque en la calle se escandaliza.
Una vuelta perro, a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada.
Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedile a San Antonio que te mande un novio. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Ahora sí, maestro, es hora de irnos.
Bueno, ¿con qué nos vamos?
¡Carmina, hostia!
¡Permitimos ahora!
¡Que se venga!
¡Oye, Paco!
Pues ya estamos con el satélite abierto, hombre.
¡Sí! ¡Oye!
Sí, ya lo tenemos.
¿Por qué no? ¿Por qué no conectamos con ese canal para los niños? ¿Cómo se llama?
¡Saca, saca!
¡Eso!
¡Saca, saca!
¡Saca, saca!
¡Tico,
Paco, 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 Paco!
¡Hombre!
¡Hombre! Que se llama Paco, Paco.
Paco, Paco.
¡Bueno, como Paco. Quiera que sea! ¡Paco!
¡Paco, Paco, para todos los niños de España del mundo!
¡Paco,
para todos
los niños! ¡Que si les enseñan nuestro futuro, Paco!
¡Pues a ver esas palmas, sí, niños!
¡Tú también has sido niño, Paco! ¡Recuérdalo bien!
¡Pues que lo soy!
¡Eres los brazos de tu vi!
¡Pues que... ¡Pues que lo llevo adentro, mujer! ¡Que te estás muriendo!
¡Soy tu madre, Paco! ¡Respeta a tu madre, maldita sea!
¡Pues vamos, madre! ¡Que no debes hacer esos esfuerzos! ¡Esos esfuerzos vocales!
¡Qué pues son vocales,
mañana...
¡Me sacas de quicio!
¡Pues mañana no tendrás voz para cantar! ¡A ver, niñas, a las palmas! ¡Vamos!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
¿Qué tenemos?
¿Qué tenemos?
Una orquesta.
Una orquesta.
Varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía.
Pues depende.
¿Qué depende?
El instrumento.
El instrumento.
Se diga si toco la trompeta,
purru, purru, purreta.
Si toco el clarinete,
purru, purru, purrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón, purru, bom, 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 bom.
Pues vamos, niños, esas palmas, hombre, que aquí estamos para hacerles divertir. ¿O no? ¿O no? ¡No!
¡Calla, Paco!
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre.
Oye, oye, que me he olvidado la letra. Y que no me acuerdo lo que toca mi abuela.
¡Es
su madre! ¡Tu abuela es mi madre! ¡Es mi madre!
¡Fuera madre!
¡Tranquilísimo!
Toca siempre la corneta. Mi abuelo con un dedo.
Vamos, hombre.
No, no recuerdo.
Que la parte de los dedos.
¿De los dedos?
Que la parte de los dedos es la que más recordamos siempre.
Si toco la corneta,
burru, burreta.
Si toco el clarinete,
burru, burru, burrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón, boro, bom, 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 bom.
¡Hasta mañana, niños! ¡Un beso grande! ¡Para todos los niños!
¡Ya basta, madre! ¡Basta, madre!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Pluralidad de ideas.
Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
En la hora 2, cielo despejado, temperatura 14 grados, una décima. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, desmintió de forma absoluta que en el marco de la ronda del diálogo social que impulsa el gobierno se haya referido al tema de la inflación y a una supuesta preocupación por esa situación durante el encuentro con la CTA. En relación a esto, un cable difundido por la agencia Diarios y Noticias le atribuyó al titular de la Central de Trabajadores de la Argentina, el docente Hugo Yasky, haber dicho que la jefa de Estado reconoció durante la reunión su preocupación por el proceso inflacionario que estaría viviendo la Argentina. En este marco, el titular de la CTA, Hugo Yasky, desmintió a Clarín y aclaró que en la reunión con la presidenta Cristina Fernández no se habló de inflación porque esa palabra, dijo, no existe en el léxico de la primera mandataria. La Unión Obrera de la Construcción y los empresarios del sector acordaron un aumento salarial del 24%. El acuerdo con la UOCRA se otorgó en el marco de las negociaciones paritarias que será firmado el lunes ante la presidente Cristina Fernández. Comenzaron los actos conmemorativos por un nuevo natalicio de Eva Perón. El intendente de Los Toldos, Carlos Bartoletti, y el diputado provincial Alfredo Antonucchio descubrieron ayer una placa en la localidad bonaerense donde nació. A las 10 será el acto central presidido por el gobernador bonaerense Daniel Scioli y la ministra de Infraestructura, Cristina Álvarez Rodríguez, sobrina nieta de María Eva Duarte, quienes descubrirán la escultura Monumento a Evita. En este marco, la senadora nacional por Jujuy, Liliana Fellner, recordó a Eva Perón como un ejemplo de mujer que siempre luchó y dio soluciones a los argentinos.
El tiempo.
El cielo está despejado en la capital federal, temperatura 14 grados una décima, humedad 60%. Es la hora 2, 3 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
Desde Buenos Aires, a todo el
país. La radio.
La radio pública.
La radio pública tiene.
Presente.
Presente.
Para 40 millones de argentinos.
Radio Nacional Argentina presenta.
Rock que me hiciste bien.
Emergió en la Argentina, fue rotulado inicialmente como música de protesta. ¿Por qué le harían eso al pobre rock, que eran 10 muchachos de barrio que a duras penas tenían para el café con leche? Bueno, porque eran tiempos opresivos, por no decir dictatoriales, considerando lo que vino después, fue menos, pero igualmente dictatorial fue la época. Y medio despectivamente y medio preventivamente se desconfiaba de esos tipos de pelo largo que generalmente hablaban de la paz, de la libertad, de la inocencia, de lo difícil que es ser joven en la Argentina, esos temas de fondo que afectan